Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Les saluda Leonor Chávez. Esta tarde les presentaremos una entrevista muy interesante con una de las invitadas al actual periodo de exposiciones en el Museo Fernando García Ponce Mackay, Natasha Gray.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez. Natasha Gray presenta la muestra Murmullo en las salas 4 y 5. Esta muestra, como toda la obra de Gray, está inspirada en la naturaleza. ¿Quieren saber por qué y conocer los detalles de la misma? Quédense con nosotros para averiguarlo. En música, escucharemos a Juana Molina con su disco Wet 21.
Eso es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comencemos conociendo brevemente a nuestra invitada de hoy, Natasha Gray. Ella nació en la Ciudad de México en 1969. Estudió en la Academia de San Carlos, en el Art Students League of New York y la Escuela de Artes Plásticas de París.
Ha expuesto en diversas ciudades en México y Estados Unidos. Ha llegado el momento de iniciar la charla con Natasha, donde nos platica sobre sus inicios en el arte y los momentos que han marcado su carrera.
Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y comenzamos preguntando, ¿siempre tuviste clara tu vocación artística?
Sí, siempre, desde los 3 años yo decidí que lo mío era el mundo del arte, sin duda. Le hice un retrato a mi hermano cuando yo tenía 3 años, evidentemente no era exactamente igual, pero yo ya tenía esa intención, sí.
Y bueno, sabemos que estudiaste en distintas partes, en México, en Estados Unidos, en Francia. ¿Cómo fue estudiar en lugares tan diferentes, no solo geográficamente, sino también socialmente, ideológicamente?
Mira, yo estudié desde que tenía 11 años en Estados Unidos. A mí me enviaron a un internado a los 11 años. Regresé a México, me volví a ir a los 14, me gradué de la preparatoria en Estados Unidos. Yo ya estaba muy acostumbrada a moverme. A mí eso me gusta mucho. Y yo me fui buscando el lugar donde yo pudiera aprender lo que quería en cuanto a la técnica artística. Porque cuando yo estudié, era un momento en el que el arte conceptual estaba en un punto muy fuerte y realmente las escuelas no enseñaban las técnicas básicas, no las enseñaban muy bien, se había perdido mucho la academia y yo buscaba tener unas bases muy sólidas, eso fue lo que me hizo moverme.
¿Y cómo es que te interesaba tanto? Porque, bueno, ahorita vemos, como tú mencionas, esa tendencia a explorar la teoría, a explorar los conceptos. Y incluso pocos jóvenes tienen ese interés de aprender la técnica. ¿Cómo es que a ti te nació esa necesidad?
A mí me parecía muy lógico que el concepto es fundamental, pero uno tiene que saber cómo expresarlo, ¿no? Y si no tienes la técnica, no tienes las herramientas para crear tu lenguaje. Entonces no puedes decir tu concepto, siempre quedas como un poco cojo, como artista. Si no eres capaz de pintar, dibujar, esculpir y verdaderamente entender el proceso técnico, físico, para llevar a cabo tu idea, entonces tus ideas se van a quedar mucho más débiles. Y eso yo lo veía desde el principio. Entonces yo siempre buscaba a alguien que me enseñara realmente las bases muy, muy fuertes.
¿Y cuál crees que ha sido o fue un momento decisivo en ese periodo de aprendizaje en tu vida?
Es clarísimo. El momento más importante de aprendizaje que yo tuve fue el encuentro con el pintor Miguel Argüello, que era un pintor hiperrealista de los años 70 en España. Después ya no fue tan hiperrealista, pero fue de ese movimiento, entonces era un pintor de academia, muy de técnica increíblemente perfecta, sólida, y ahí lo conocí en Nueva York. Él fue el que realmente me enseñó a pintar. Además, después me casé con él. Pero lo importante en mi aprendizaje,
sí, realmente la fue profesional.
Cuando yo entré a su estudio por primera vez, la vida me cambió. Todavía el día de hoy, que son ya han pasado 20 años, ese es el momento más importante de mi carrera en el tema de aprendizaje, en cuanto a estudios. Fue el momento en que entré a su estudio y dije, esto se puede hacer, no lo puedo creer.
Bueno, Natasha, sabemos que también hubo un momento en que decidiste como separarte de muchas cosas y emprender una estadía en el desierto, en la parte rural. ¿A qué se debe esa decisión?
Esa decisión realmente, originalmente la tomó Miguel, que una vez que ya nos casamos me dijo, oye, yo estoy cansado de la ciudad, ¿por qué no vamos a pintar paisaje del natural y nos vamos un par de años y acampamos? Y yo, a mí me encanta el campo, me encanta acampar, le dije, vamos. Y íbamos con un plan de estar 2 años, nos quedamos 8 años y medio.
¿Y cuáles fueron las enseñanzas más importantes de este periodo?
Uf. Para empezar, uno se deshace de muchas cosas que piensa que uno necesita para vivir y te das cuenta que no necesitas para vivir más que estar bien, tú. El contacto diario con la naturaleza y tan, tan cercano, porque vivíamos acampando. Entonces, realmente, la vida la rigen los elementos.
Y en tu estilo artístico, en tu desarrollo artístico, ¿cómo se refleja esta experiencia?
Se refleja porque todo lo que hago tiene que ver con la naturaleza. Hago fotografía o dibujo de alambre o pintura, lo que sea, pero siempre son pájaros, flores, nubes, el viento, la lluvia.
Es momento de realizar nuestra primera pausa musical. Escucharemos una canción de Juana Molina de su disco Wet 21.
Nada, nada
El libro Cine y Jazz, de la editorial Cátedra, es un extraordinario ejemplar que ofrece de manera desglosada y con múltiples entradas descriptivas, ordenadas alfabéticamente, la relación entre cine y jazz desde comienzo del siglo XX hasta la actualidad. Escrito por Carlos Aguilar, este título presenta un prólogo donde se describe la evolución estético-cronológica de estas dos expresiones artísticas que alcanzaron la respetabilidad cultural al unísono. El texto va acompañado de un útil índice onomástico y cientos de ilustraciones diversas que reflejan a los protagonistas, obras, creadores y acontecimientos que son referencia en la historia del cine y el jazz. Carlos Aguilar es un reconocido historiador cinematográfico y novelista que ha compartido en diversos títulos su amor por el séptimo arte.
Joan Miró,
Hermilo Torre Gamboa,
Vicente Rojo,
José Luis Loría,
Lola Álvarez Bravo,
Jorge Jaspic,
todos ellos y muchos más.
Presentes en las exposiciones Abril-Junio 2014.
Abril-Junio 2014.
En el Museo Fernando García Ponce, Macael.
Entrada libre.
Entrada libre.
Estamos de regreso en Arte Conexión, conociendo más sobre la trayectoria y obra de Natasha Gray. A continuación, seguiremos la entrevista que grabamos durante su estancia en la ciudad con motivo de la inauguración de su muestra Murmullo.
Bueno, Natasha, ¿qué puedes decir que caracteriza a tu proceso creativo?
Yo creo que mi proceso creativo es, sobre todo, poético. Yo busco mucho la sutileza, la poesía. Mis conceptos no los llevo a cabo nunca con procesos rápidos o atajos. Siempre es mucho bordado, mucho trabajo. O hago un móvil que tiene 1300 pájaros, o tejo una telaraña y estoy tejiendo 2 kilómetros de alambre, o estoy haciendo algo que siempre requiere de muchos pasitos y pasitos y pasitos para llegar al resultado final.
Y bueno, ¿cómo desarrollas un proyecto? ¿Cómo llegas a la idea de la que surge un proyecto? ¿El material, o más bien es algo que empiezas a trabajar como con bocetajes, con a lo mejor prototipos?
Siempre es primero el concepto. Cuando encuentro el concepto y lo tengo claro, entonces empiezo a buscar el material y empiezo a hacer pruebas. Casi no hago bocetos y me voy directo al material que pienso que me puede servir. Empiezo a armar mi idea y si veo que no me funciona, no tengo ningún problema en deshacerla. Lo deshago y empiezo a probar de otra manera o con otro material. Y voy un poco a base de prueba y error, pero siempre guiada por... Si estoy logrando transmitir o decir aquello que realmente estoy buscando.
¿Y dirías que nutres este proceso de otras fuentes alternas a lo que es la idea, por ejemplo, el arte? O sea, ¿lo nutres de otras disciplinas, este proceso, como, no sé, la literatura o la música o el cine?
Yo creo que sí, todo, porque todo te va enriqueciendo, ¿no? Dependiendo mucho de qué estoy haciendo, pero, por ejemplo, en esta exposición, que fue tan minuciosa, de tantos pajaritos, ir colgándolos en hilos transparentes, etcétera, yo pensaba mucho en Bach y en Beethoven. Escuchaba mucho a Bach y a Beethoven porque era como colocar notas, y estas notas iban creando, de alguna manera, una sinfonía. y iba, me daba una sensación de estar haciendo como algo paralelo a la música. Entonces, en este caso, sí, la música me ayudó mucho.
Y, de alguna forma, ¿hay algún momento que disfrutas más de este proceso?
Yo creo que en el momento en que empiezo a ver que se está pudiendo entender lo que estoy diciendo. El principio es un poco más tedioso siempre. Ya sea el dibujo de cualquier cuadro y entonces medir y poner y colocar y encajar. En los móviles, colocar los hilos, que nada más son hilo tras hilo tras hilo, son más de 900 hilos en uno de los móviles. Eso es tedioso, ¿no? Una vez que ya empiezo a colgar los pájaros y empiezo a ver que son pájaros que están en el aire, entonces lo empiezo a disfrutar más.
¿Cómo llegaste a esta forma de expresión, que sería la instalación? ¿Fue algo natural? ¿Comenzaste en la pintura y lo fuiste desarrollando poco a poco? ¿O fue algo que de pronto dijiste, me meto de lleno y este es mi camino?
Fue una transición de la pintura al dibujo con alambre. El alambre ya, al hacer un dibujo con alambre, pues tiene volumen. Entonces, el volumen te permite hacer cosas nuevas. Y empecé a hacer unas telarañas en pequeño. Y después me las pidieron en hacer estas telarañas de 5 metros. Y esa fue mi primera instalación. Entonces empecé a tejer, y tejer, y tejer, y tejer, y tejer este alambre. Y cuando vi las telarañas de esa magnitud, ahí fue cuando dije, la instalación. Eso es lo que más me gusta. Fue un momento muy claro en donde decidí que quería explorar el camino de la instalación. Todo lo demás me sigue gustando, pero me emociona mucho la magnitud de lo que se puede hacer con la instalación.
Y precisamente hablas del dibujo con alambre, que en realidad es como una técnica muy personal que has ido desarrollando. ¿Cómo descubriste esta forma de dibujar?
Mira, la verdad es que la descubrí porque estaba en una fiesta. Estaba en una fiesta muy aburrida. Y yo tenía en mi bolsa alambre y pinzas. Yo cargo en mi bolsa todo tipo de herramientas. Y tenía una madejita de alambre y unas pinzas. Y me senté en una esquina y empecé a dibujar con el alambre una flor que estaba en un arreglo floral. Y cuando terminé la flor, dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces yo iba a entrar a una subasta y coloqué mi flor en la pieza, que era una pieza pintada, y en medio puse un florerito y la flor de alambre. Y se vendió inmediatamente. Y dije, ah, les gustó. Entonces empecé a hacer un árbol. Dije, qué bonito es las raíces, si les puedo dar el volumen con el alambre. Entonces empecé a experimentar. Y fue también, hice un árbol como de 1.20 m. Y eso ya a mí me dio una sensación de que podía lograr el mismo efecto dirigiendo un alambre que pintando un cuadro al óleo. La emoción que podía lograr era casi mayor, porque era quitarle todo el revestimiento y quedarse como en los huesos, en la esencia de las cosas. Y eso me emocionó muchísimo.
¿Y hacia dónde te gustaría llevar esta experimentación que has estado desarrollando estos últimos años?
Pues al infinito. Quiero seguir trabajando con eso y cada vez poniéndome retos mayores y ver hasta dónde puedo llegar.
¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical? Estábamos escuchando el disco Web 21 de Juana Molina.
Thank you.
Inaugurado en 1948, el Museo de Arte Lowe se encuentra en el campus de la Universidad de Miami, localizado a 5 millas al sur de la ciudad. Desde 1950, lleva el nombre de los filántropos Joe y Emily Lowe. En su colección, formada por unos 10.000 objetos, podemos observar antigüedades egipcias, griegas y romanas, además de una completa colección de pintura que se extiende desde el Renacimiento hasta el siglo XX, con obras de Cranach, Guardi, Jordaens, Tintoretto, Rivera, Gainsborough, Gauguin, Picasso, entre otros. El museo se completa con colecciones de arte nativo americano y arte de África y Asia. El año pasado, el museo colaboró con la recuperación y restitución de 3 piezas arqueológicas al Estado de México. Puedes conocerlo en el sitio web lowemuseum.org.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.